Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Alabamos a Dios por esa fidelidad constante en el estudio de la palabra de Dios. Hemos tenido un trimestre bendecido donde hemos estado estudiando los dos pilares fundamentales del gobierno de Dios: amor y justicia. Dios es amor, pero también Dios es justo, y hemos visto una narrativa extraordinaria acerca de cómo Dios ha logrado balancear estas dos características que aparentemente para los seres humanos están en conflicto, porque si amamos, perdonamos y nos olvidamos de la ley, o si queremos honrar la ley, tenemos que castigar, y eso aparentemente va contra el amor, pero Dios decidió cargar el castigo sobre sí mismo y de esa manera librarnos de la plaga del pecado y de la consecuencia, la muerte eterna. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para iniciar nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 9 de este primer trimestre del año. Como indicáramos, el título del tema de esta semana, el conflicto cósmico, y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Génesis 3:15, esa hermosa promesa que se conoce como el proto-evangelio o la primera semilla del evangelio o la buena noticia de parte de Dios para una humanidad caída en el pecado. Y estas son las palabras de Génesis 3:15, palabras dirigidas a la serpiente después de haber hecho caer en el pecado a nuestros primeros padres. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. En nuestro estudio veremos tres importantes nociones que debemos tener presente al estudiar el tema del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Entonces, veamos el primer aspecto importante, que este conflicto no es una batalla dualista entre poderes omnipotentes. Esta gran controversia se centra en la perfección moral del carácter de Dios y no involucra a dos poderes iguales e independientes que luchan en una guerra sin fin. En segundo lugar, este conflicto también involucra al pueblo de Dios. Sí, todo el universo siente los efectos de este conflicto espiritual. En el cielo, Cristo fue el blanco principal de la rebelión de Lucifer. En el desierto, cuando él estuvo entre los hombres, Satanás cuestionó la filiación divina de Jesús. Sin embargo, nuestro Señor salió victorioso y tiene el poder de convertirnos en hijos e hijas de Dios. La tercera noción importante es que la resolución de este conflicto no podía ser prematura. En otras palabras, llegará un día en que Dios acabará finalmente con el mal. Por eso, mientras tanto, se permite que el mal llegue a su madurez para que las falsas acusaciones hechas contra el gobierno divino puedan ser vistas en su verdadera luz por todos los seres creados. Y finalmente haremos una aplicación a nuestra vida personal y colectiva. Entonces, profesor Valera, nuestro primer subtema lleva como título Un enemigo hizo esto. Compañero, al leer Mateo 13, 24 al 27, ¿cómo nos ayuda esta parábola de Jesús a entender la existencia del mal en nuestro mundo?
Muy bien, Pastor Díaz. La filosofía china del yin y el yang dice que el mal y el bien han coexistido eternamente. Eso es una falacia. Dios creó al mundo perfecto. En el universo hubo un instante antes de la rebelión de Satanás donde no había ninguna mancha de pecado, ninguna mancha de maldad. Así que Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Realmente Dios creó el mundo perfecto, era bueno y bueno en gran manera. No había ninguna mancha de pecado en toda la creación de Dios. Hoy en día hay personas que critican a Dios y lo acusan de haber diseñado cosas malas, como hoy en día ha tomado mucha fuerza el diseño inteligente, pues ellos hablan entonces, los enemigos de la fe, del diseño del mal y dicen, entonces, por ejemplo, que como una luciérnaga tiene la capacidad de engañar a otras y comérselas, simulando que es su pareja o una amiga. Ellos hablan allí del diseño del mal. Sin embargo, vemos que Dios plantó solamente buena semilla, pero vino el enemigo y plantó la semilla del mal, la cizaña. El enemigo es el originador del mal.
De acuerdo, profesor. Sin dudas que el método pedagógico de Jesús de enseñar por medio de parábolas es uno muy efectivo, porque a través de esta ilustración Jesús explica claramente la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, como también explica su resolución final. Claramente que la parábola nos ofrece los pasos progresivos entre lo que Dios ha hecho para nuestro bien y luego cómo Satanás, el enemigo de Dios y del hombre, hace la gestión para que la buena obra de Dios en nosotros y por nosotros se arruine. Sí, en el verso 27 observamos que Dios creó todo perfecto, pero alguien plantó la semilla del mal. El versículo 25 de Mateo 13 es claro al indicar que el único responsable del mal es aquel que lo plantó. Así que podemos observar en el verso 28, que Jesús identifica al autor del mal como un enemigo de Dios, o sea, el diablo o Satanás. Otra vez entonces podemos notar que en la segunda parte del verso 28, así como los siervos no comprendieron la naturaleza del mal y por lo tanto querían erradicarlo en el acto. De la misma manera, en el cielo los ángeles no comprendieron de primera instancia la naturaleza de la rebelión y también procuraron erradicarlo. Sin embargo, en el verso 29, Dios no quiere acabar con el mal antes de que éste sea plenamente comprendido. Por esa razón, cuando los siervos le indican, entonces arranquemos la cizaña para que la buena hierba crezca, el Señor deja que el mal se desarrolle para que no quede ninguna duda entre sus hijos. Sí, el Señor nos asegura que al final llegará el momento cuando el pecado y el mal serán erradicados, como también su autor y todo aquel que se aferre a él. En fin, todavía estamos en este mundo y debemos permitir que Dios haga su obra a su manera y a su tiempo. El problema con apresurarnos a arrancar la cizaña, como dijo Jesús, es que al hacerlo podríamos estar también arrancando el buen trigo. Cuando llegue la cosecha y el Señor venga a buscar a los suyos, ese será el momento de la erradicación total y completa de ese microbio llamado pecado. Ahora bien, profesor Valera, ya hemos visto cuáles son los riesgos de arrancar la cizaña en medio del trigo. Compañero, al mismo tiempo entonces, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, la palabra de Dios dice que el Señor no quiere arrancar la cizaña porque se podría dañar también el trigo. Debemos recordar que Dios hizo todo y lo hizo bueno en gran manera. Dios entonces quiere que el bien se preserve. De esa manera, el no arrancar la cizaña no es una excusa para sentirnos a gusto entre la cizaña. Debemos por todos los medios, ¿verdad?, separarnos de la cizaña, de todo lo que es sembrado por el enemigo, de todo aquello que provoca separación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor un día va a restaurar todas las cosas y finalmente la cizaña será quitada, será echada, amontonada y echada al fuego. Eso quiere decir que el hecho de que temporalmente la cizaña continúa entre nosotros no quiere decir que los creyentes, que los hijos de Dios, debemos entonces amar, vivir como cizaña o estar siempre en la cizaña, sino, por el contrario, como espigas de trigo que tenemos un mensaje que compartir, un mensaje que llevar al mundo, debemos de hacer todo el esfuerzo para que el campo de nuestro Señor, que es la tierra, esté abundantemente lleno de trigo, de buena semilla. Debemos continuar sembrando la semilla que el Señor esparció. Debemos continuar ampliando las fronteras del reino de los cielos.
Así es, profesor, gracias. Cuando Jesús vivió entre los hombres, podemos notar que él sí de frente denunció el mal en este mundo. De manera que mientras esperamos la gran cosecha y el fin de la maldad y el pecado, siempre debemos ser claros de no dejar pasar por alto cuando se cometen injusticias en este mundo. Nosotros estamos llamados a ser los primeros en denunciar el mal que daña la creación de Dios y a sus hijos. Muy bien, y lo próximo que debemos analizar es el origen de este gran conflicto trasladado aquí a la tierra. Como vimos en la parábola, existe otro interrogante y es ¿por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Y otra vez se plantea el interrogante si Dios creó el mundo completamente perfecto y bueno, ¿cómo entonces surgió aquí el mal? Como hemos indicado, esta y otras preguntas se levantan en la mente del hombre tratando de explicar el origen del pecado. Lo que sí debemos afirmar basados en la Biblia es que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en este mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Como muy bien dice la señora de White, en el conflicto de los siglos, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable, y explicarlo equivaldría a defenderlo. Ahora bien, profesor Valera, cuando leemos Génesis 1:31, ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Él la terminó? ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta?
Muy bien, Pastor Díaz, como hemos dicho al principio, hay dos enfoques errados. Uno que dice que el bien y el mal han coexistido eternamente y que seguirán coexistiendo eternamente. Y peor aún, dice que dentro del mal hay algo bueno y dentro del bien hay algo malo. Sin embargo, esa filosofía oriental carece de todo fundamento bíblico y de toda explicación racional. El otro enfoque errado es el que dice que Dios, si es realmente el diseñador de todas las cosas, pues diseñó el mal, diseñó los dientes de sable de aquel animal, ¿verdad?, que hay fósiles de él, para romper, destruir, y que pues es el diseño del mal. Pues no sabemos para qué y cómo utilizaba exactamente este animal estos dientes afilados, y antes de la caída, pues seguramente no era precisamente para el mal. Otros hablan de muchos casos, como el de la luciérnaga o algunos parásitos que comen al animal huésped y cuando está a punto de morir dejan de comer para que se recupere un poco y luego seguir comiendo. Así que esto lo llaman el diseño del mal. Pero la Biblia dice que cuando Dios terminó todo de crearlo, había visto que era bueno en gran manera. Es decir, que no había ninguna sombra de imperfección. La creación salió de las manos de Dios perfecta. El pecado vino a quebrar, a romper esa perfección de Dios.
Sí, coincido contigo, profesor. Cuando Dios dijo que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, es porque en realidad Él no hizo nada que fuera tomado como excusa para que la primera pareja se desviara de la instrucción recibida por él. Así que Dios estaba satisfecho con la obra terminada. Por eso es importante entonces que leamos con detenimiento la breve historia de Génesis capítulo 3, donde se nos ofrece las incidencias de cómo el hombre cayó en el pecado. Entre otras cosas, en este pasaje, Moisés nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una pregunta importante en este aspecto es: ¿acaso Dios creó a Adán y Eva con tendencias al mal? Basado en lo que acabamos de leer en Génesis 1:31, tras crear el mundo y todo lo que contenía, Dios dice con suma claridad que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Esto, por supuesto, incluía a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ciertamente que en este relato vemos mentiras dichas por esa serpiente antigua que Apocalipsis 12, 7 al 9 identifica como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Por eso les invito para que lean esa gran primera mentira que presentó Satanás a Eva, como vimos en Génesis 3:4, de que como Dios había dicho que el día que comieran de aquel árbol morirían, él contradijo a Dios y les dijo: no moriréis. De manera que Dios advirtió a nuestros primeros padres para que estuvieran alerta de los engaños de ese enemigo que se había revelado en el cielo. En esa advertencia que les dio que de todo árbol del huerto podrían comer, excepto del árbol que estaba en medio del huerto, a ellos se les dio, como a nosotros, la oportunidad de escoger obedecer o desobedecer a Dios. Lamentablemente, ellos tomaron el camino equivocado y por herencia aquí estamos nosotros sometidos a las consecuencias de aquella desobediencia. Finalmente, profesor, cuando leemos Génesis 3:15, en estas palabras dirigidas a la serpiente, ¿cómo refuerza esa declaración de Dios la realidad del conflicto y al mismo tiempo la esperanza que Él nos dejó en medio de este conflicto?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, Génesis 3:15 nos da una vislumbre completa acerca de la naturaleza del conflicto cósmico. Pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios estaba estableciendo que a raíz de aquel acto de hacer rebelar a nuestros primeros padres, iba a haber conflicto entre Satanás y los hijos de Dios. O entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios, una enemistad marcada, una enemistad que iba a cobrar la vida del Hijo de Dios, quien como representante humano vino a este mundo a ocupar nuestro lugar en el patíbulo, en la cruz. Dijo también Dios: esta, la simiente de la mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa herida en el calcañar fue precisamente todo el odio que Satanás volcó sobre Jesús cuando vino a esta tierra. Satanás se empeñó en destruir al Hijo de Dios. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para que Jesús padeciera quebranto. Allí entonces Satanás le hiere en el calcañar, pero el golpe de Jesús fue contundente. Él hirió a Satanás en la cabeza. De esa manera vemos entonces que el final del conflicto cósmico también está en esa primera promesa mesiánica.
Correcto, profesor. En fin, hermanos y amigos, ninguno de nosotros puede apuntar con su índice a Dios como injusto e irresponsable por permitir el mal, ya que esta promesa de Génesis 3:15 nos asegura que si el hombre caía, él mismo haría la provisión y pagaría el precio. Y así sucedió cuando vino a este mundo Jesús, nuestro Redentor, que pagó el precio del pecado del hombre en la cruz. Ahora es nuestra responsabilidad aceptar la salvación comprada con sangre por nuestro Salvador. Por eso dijo Jesús a Nicodemo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptemos, por lo tanto, la oferta de salvación de nuestro Dios. Y así, de esta manera, estamos cerrando con nuestro análisis introductorio de esta lección número 9. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para seguir ahondando en este tema, el conflicto cósmico. Mañana martes continuaremos con el subtema, el origen del conflicto en el cielo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.